Segunda hora de Radio Vitoria Gaurre Magazine. Cuando va avanzando la mañana, la temperatura oscila entre los 10 y los 11 grados y nosotros les hablamos en esta segunda hora de las fórmulas magistrales. Seguramente ustedes han planteado muchas veces y en muchas ocasiones qué son las fórmulas magistrales y si acuden, por ejemplo, a la botica, acuden a la farmacia, si les van a hacer o les van a hacer. Bueno, les hablamos de medicamentos destinados a un paciente en específico, preparado por el farmacéutico o la farmacéutica o bajo su dirección. Se lo contamos. Pero ¿desde cuándo existen las fórmulas magistrales o cómo han evolucionado o cambiado? Hoy en día es posible que nos las hagan. Marisa Martínez, directora del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. ¿Cómo estás, Marisa? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es una fórmula magistral, exactamente? Porque tiene un nombre como rimbombante, ¿no?
Sí, suena como esotérico, ¿verdad? Una fórmula magistral es un medicamento. Legalmente es un medicamento que tiene una particularidad y es que es un medicamento que se prepara para un paciente en concreto, ante una patología concreta, para él y solo para él. Es un medicamento a medida para un paciente.
Claro, pero parece que estamos hablando efectivamente de una reminiscencia del pasado, pero sigue vigente, sigue en la actualidad.
Sigue vigente. Desde luego las fórmulas magistrales han conocido ahora un segundo auge, pero bueno, las fórmulas vienen desde antiguo, porque no podemos olvidar que en la antigüedad, lo hemos visto en las películas, el mismo que diagnosticaba, el sanador, el médico, el físico, diagnosticaba y decía, esto necesita tal cosa, y preparaba el remedio. Entonces, esto fue así hasta la Edad Media, más o menos, hasta el siglo XII, más o menos hasta el siglo XII, o sea, el auge de la medicina islámica que fue en torno al año 1000, bueno, pues sí, pues cada vez estaba más especializada, conocían más cosas y llegó un momento en que tanto la complejidad de la práctica de la medicina, como la conocemos ahora, como la complejidad de la elaboración de esos medicamentos, claro, de esos remedios...
Todo se daba la mano en principio, pero exigía, era diferente, ¿no?
Claro, exigía que el que hiciera estas cosas que fuera especialista en una cosa o en otra, porque bueno, llegó un momento eso, que una sola persona no podía aunar el conocimiento de la medicina y de lo que conocemos como farmacia. Por eso, cerca del siglo XII más o menos, es cuando se separaron ambas profesiones. Después hubo una cosa que he encontrado que es curiosa. En el siglo XIII se dictó en Alemania una cosa que se llamaba la Carta Magna de la Farmacia. O sea, era un decreto que hizo Federico II, el emperador alemán, que en principio solo se dictó para llevarse a cabo en el reino, en las dos Sicilias, que entonces estaba bajo su jurisdicción. Pero bueno, esos puntos de que hablaba de la farmacia tiene cosas curiosas. Por ejemplo, prohibía ya que el médico preparara o entregara medicamentos. Decía, bueno, el médico hasta ahora lo ha venido haciendo, pero el médico ahora tiene que hacer una cosa, el farmacéutico otra. Los medicamentos solo podían ser preparados por los farmacéuticos. El médico y el farmacéutico no podían hacer sociedad, ni compadreo, ni entregarse regalos unos a otros. Es decir, esto era una cosa muy seria, cada uno hacía sus cosas. Y para llevar la farmacia, para ejercer la profesión de farmacéutico, era obligatoria la llevanza de un libro oficial, que es el precursor de las actuales farmacopeas. También se establecían tarifas de cobro y también se establecía que las farmacias solamente podían ubicarse en sitios concretos. Todo esto ahora mismo está plenamente vigente. Es decir, esto fue el germen de lo que hoy conocemos, o sea, la práctica de la farmacia hoy en día se ciñe un poco a estos principios.
Claro, ¿cómo fue avanzando? ¿Cómo fue cambiando? ¿Y desde cuándo existen las boticas como tal?
Bueno, las boticas, si vamos a España, el documento más antiguo donde aparece la palabra boticario es de 1217. Y bueno, es curioso.
O sea, en el siglo XIII.
Sí, en el siglo XIII también aparece la palabra boticario. Lo que pasa es que boticario todavía no estaba, en ese momento en España todavía no estaba separado totalmente ambas profesiones, ¿no? Porque fue después, en el siglo, o sea, en el código de las siete partidas de Alfonso X, donde además de hablar de boticario, te dice que, bueno, hay del que venda drogas medicinales sin mandato del físico, que entonces llamaban así al médico. Hay del que venda hierbas o ponzoñas, es decir, hay del farmacéutico que utiliza su saber para matar a alguien con sus venenos, ¿no? Entonces, en otro punto de este código de las siete partidas, dicen una cosa curiosa. Dicen, a ver, aquel especiero, que entonces los farmacéuticos, boticarios, especieros, pues tenían denominaciones así intercambiables, digamos, que teniendo que hacer un jarabe con azúcar, lo haga con miel, ay de él, le vamos a poner una sanción. O sea que ya estaba,
o sea,
establecido,
estaba muy regulado y
unas
estaba,
normas de
estaba
calidad.
Muy controlado, ¿no?
Unas normas de calidad, de cómo se debían hacer los jarabes, con azúcar sí, con miel no. Claro, se ha evolucionado muchísimo.
Claro, entonces se utilizaban hierbas, era lo que se conocía en principio.
Bueno, hierbas y minerales. Porque no solamente hierbas, yo he estado mirando, tenemos en el Colegio de Farmacéuticos un botamen, una colección de botes antiguos que fue donado por un farmacéutico ilustre de esta ciudad, Tomás Bulnes, y esto perteneció a su padre en el siglo XIX. Entonces, en esos botes, claro, están rotulados,
Qué curioso, hay cosas tan curiosas,
bueno, polvo de genciana, bien. Como aperitivo. La genciana es una planta amarga que se utiliza hoy en día todavía, yo creo que en el bitter, para generar apetito. Polvo de quina, que como ya explicamos en otro programa, se utilizaba para las fiebres. Láudano. El láudano es opio. Claro, se utilizaba para el dolor, los dolores fuertes y todo. Maná en lágrimas. Esta es muy buena. Maná. Había maná en las farmacias. ¿Y qué es el maná?
Marisa, claro.
Bueno, pues aparte del maná bíblico, el maná es la denominación que tiene una resina, un extracto que se saca del fresno. Es una sustancia que es de sabor dulzón y que tiene propiedades laxantes o purgantes según las dosis que se utilicen. Por eso se utilizaba como laxante para niños, uh-huh, pues porque ejercía su función y aparte el sabor era bastante agradable. Entonces, además de estos productos que he mencionado, que son de origen vegetal, también había productos minerales. Por ejemplo, bueno, el borato sódico, que hoy día se sigue utilizando para los colirios y las gotas del oído. Calomelanos al vapor son sales de mercurio, que hoy el mercurio está tan denostado que parece que si tiene un poco de mercurio, pues se utilizaba en medicina.
Oye, Marisa, claro, estamos hablando de esos botes, el día que os regalaron o que cedieron al colegio tuvo que ser un día de fiesta, ¿no?
Ay, sí.
Es un lujo.
Es un lujo, sí. Es un lujo una colección de botes, que es que además son botes históricos. Botes que cuando nos los cedieron tenían dentro paquetitos con sustancias.
Oye, hablando de fórmulas magistrales, ¿qué sentido tiene hoy en día, por ejemplo, cuando hay una industria farmacéutica?
Bien, pues como mencionabas antes, la industria parece que, como en aquella canción, el vídeo mató a la estrella de la radio.
Que no la mató nunca.
Pues parece que la industria mató a la fórmula. Bueno, pues no es así. Bien, es verdad que a mediados del siglo pasado, entre los años 50, 60, 70, bueno, el boom de la industria farmacéutica fue tal que prácticamente se prescribían muy pocas fórmulas, pero es que después se han recuperado. ¿Y por qué? Porque la industria farmacéutica no cubre todas las necesidades terapéuticas de los pacientes. Hay lagunas terapéuticas. Una laguna es, por ejemplo, que hay espironolactona, un diurético, que se emplea para adultos, pero ¿qué pasa cuando un pequeñín de un mes o de dos meses necesita espironolactona? No le podemos dar un comprimido. Hay que prepararle un jarabe para él.
Específico, ¿no?
Específico, uh-huh, dosificado en miligramos. Estamos hablando eso de productos para el corazón. Claro, antes estos chiquitines se morían. Ahora mismo pues se les somete a intervenciones quirúrgicas en un hospital y a veces pues eso. Se prescriben fórmulas de medicamentos que existen para adultos, pero que no hay dosis pediátricas de productos para el corazón, como decía. Chavalines que tienen también reflujo gastroesofágico no pueden tomarse una cápsula de omeprazol. Y se les prescribe un jarabe de omeprazol y se prepara en las farmacias. Jarabe de omeprazol y muchas otras cosas que no existen en dosis. O sea, hablamos de la fórmula para cubrir dosis que no existen en el mercado.
Sí, las dosis pediátricas, por ejemplo, ¿no? Dosis pequeñas.
Sí, y también hablamos de fórmulas para excipientes concretos. O sea, imaginemos un medicamento que solamente existe en un preparado industrial que tiene harina de trigo. ¿Qué hacemos con un celíaco que necesita ese medicamento? Pues hay que preparárselo a medida en una forma que no contenga gluten. Ahí está la fórmula magistral. La fórmula magistral también sirve para medicamentos que en ese momento la industria no sirve, pues por la causa que sea. Puede ser por un desabastecimiento puntual o puede ser porque pues nunca los ha llegado a comercializar, pues porque no, pues por tema económico. Y entonces la administración sí que contempla un catálogo, un listado de principios activos que se pueden formular además con cargo al sistema de salud y para preparar en las farmacias con todas las normas de calidad de un medicamento industrial.
Marisa, has venido además acompañada de un libro sobre fórmulas magistrales, un libro que vosotros mismos publicasteis, es un libro de fichas que publicasteis dentro de lo, del Colegio de Farmacéuticos, ¿no?
Sí, es un libro al que tenemos mucho cariño. Como decía, estamos sometidos ahora a una legislación, vamos, que nos obliga a mantener unas normas de calidad. Es un Real Decreto del año 2001 que obliga a que una fórmula magistral tenga trazabilidad, que dejemos documentado por escrito el procedimiento que hemos elaborado, a quién hemos adquirido la materia prima, qué lote de materia prima, si cumple especificaciones de la farmacopea. Y luego nos obliga, al igual que un medicamento industrial, que una cajita de un medicamento de marca, a entregar un prospecto al paciente. Entonces, cuando entró en vigor este decreto, vimos que había una necesidad, es decir, nos obligaba a hacer todo esto, pero bueno, ¿y dónde están los prospectos de las fórmulas? Entonces, un grupo de compañeros en el Colegio de Álava nos reunimos, nos constituimos en grupo de trabajo y estuvimos trabajando duro y sacamos un libro, bueno, que en realidad es un fichero, de fórmulas magistrales adaptadas a las fórmulas que se hacían entonces en las farmacias de Álava. Y bueno, la verdad es que fuimos pioneros a nivel del Estado, porque ese libro luego nos lo pidieron de bastantes colegios. Pero bueno, lo traía simplemente para ilustrar el hecho de que la fórmula es un medicamento y como tal se entrega con un prospecto.
Y que se sigue haciendo al
y
día
se
de hoy,
sigue,
¿no?
Se sigue haciendo, sí, para cubrir estas lagunas terapéuticas.
Oye, antes, hace años, el farmacéutico iba a recoger las plantas para hacer los medicamentos. Ahora hay unos controles de calidad, y lo has mencionado ya, que son exhaustivos.
Sí, bueno, el farmacéutico iba a recoger las plantas que fueran de nuestro entorno. Por ejemplo, de los que he mencionado antes, las bayas de enebro están en nuestro medio. La genciana, el fresno, todas estas cosas se pueden recolectar, pero hay cosas que no se pueden recolectar. La nuez de cola. La nuez de cola es un producto que viene de África. Bueno, la nuez de cola...
Claro, ¿cómo se conseguía?
Cola, Coca-Cola, bueno, pues por el comercio. Es decir, que no solamente se recolectaba, o en el caso de los monjes tenían un huerto a veces de plantas medicinales en el propio convento, pero había plantas que venían de lejos. Entonces digamos que el desarrollo de la farmacia fue paralelo al desarrollo del comercio, también a las grandes rutas comerciales. Entonces había cosas exóticas que venían de allí o venían de las Indias, como la quina.
Hoy en día las fórmulas magistrales las receta el médico.
Sí. Una fórmula magistral es un medicamento que requiere una prescripción médica para un paciente. Entonces, hay médicos más prescriptores que otros. Hay especialidades como la dermatología. Los dermatólogos prescriben cosas porque, digamos que utilizan un arsenal más amplio de productos que no están comercializados. Por ejemplo, pues para afecciones como la psoriasis, para el acné, para ciertos eczemas, y no hay medicamento industrial comercializado. Entonces, para esos pacientes hay que preparar el medicamento a medida.
Bueno, pues existen las fórmulas magistrales, han existido y existirán. Marisa Martínez, directora del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, que muchísimas gracias por
estar
aquí.
Gracias a vosotros.
Y cuídate mucho. Agur.
Gracias.